Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y por Martí Noticias y Noticias.com.
En Radio Martí, 9 en la mañana, seguidamente las informaciones. Varias decenas de damas de blanco fueron detenidas el domingo represivo número 101 contra la campaña Todos Marchamos por la liberación de todos los presos políticos. Ángel Moya le informó a Radio Martí.
El domingo represivo contra la tentativa de damas de blanco de la iglesia y participar en misa, y 101 domingo represivo contra la campaña Todos Marchamos por la libertad de los presos políticos. Hasta este momento fueron arrestadas en La Habana 17 damas de blanco. En Matanzas fueron arrestadas 21 y 14 participaron en misa. En Villa Clara fueron arrestadas 3 damas de blanco. En Palma Soriano fueron arrestadas 11 damas de blanco. En Guantánamo fueron arrestadas 1. En Ciudad Ávila fue arrestada 1. Pero que además también fueron arrestados varios activistas de derechos humanos que participaron y acompañan a las damas de blanco en la campaña Todos Marchamos por la liberación de los presos políticos cubanos. En el caso de La Habana, ya desde el jueves, fuerzas represivas combinadas del Departamento de Seguridad del Estado y la Policía Nacional, que habían estado desplegando alrededor de la sede de las damas de blanco y otras viviendas donde viven damas de blanco y activistas de derechos humanos. Hay que destacar que en el caso de Berta Solén y la dama de blanco, Cecilia Guerra, fueron arrestadas al salir de la sede y Cecilia Guerra fue golpeada por un miembro de la Policía Nacional al tratar de introducirla en un acto patrulla a la fuerza. Las detenciones de damas de blanco, activistas de derechos humanos, califican como desapariciones, puesto que no se sabe hacia dónde las trasladan el Departamento de Seguridad del Estado y la Policía Nacional, pero que también sus captores no le han dado oportunidad de comunicarse con sus familiares y las organizaciones, que es el lugar donde previamente tienen ellos para mantenerlas detenidas.
Diplomáticos de la Unión Europea, acreditados en La Habana, visitaron la sede de la Unión Patriótica de Cuba en la provincia santiaguera. El líder de la organización opositora, José Daniel Ferrer, calificó de oportuno y necesario el encuentro del pasado viernes.
Porque al visitarnos en nuestra sede e indagar sobre la situación en general que viven nuestros activistas, nuestros presos políticos, la población en general, al interesarse en todos los aspectos de la vida de la población acá en la provincia de Santiago de Cuba y en buena medida también en el oriente cubano, pues eso se agradece porque estarían ellos en mejor condición para poder explicar a sus respectivos países, a sus respectivos gobiernos, cuál es la verdadera situación que tenemos en Cuba en materia de derechos humanos, en materia de cuentapropismo, en materia de salud, en materia de educación, transporte, en materia de todos esos aspectos que son de vital importancia para la vida de cualquier pueblo. Por una cuestión de discreción, por una cuestión de acuerdo con estos visitantes, no mencionamos, ¿no?, sus nombres y los países que representan.
La jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini, dijo hoy que la instalación de la Asamblea Constituyente en Venezuela y la destitución de la fiscal general Luisa Ortega dificultan la vuelta pacífica al orden democrático. Una portavoz de Mogherini explicó que estas acciones no son alternativas al respeto de las instituciones legítimas, a la separación de poderes y al derecho de los ciudadanos a expresar libremente su opinión política. El presidente Nicolás Maduro defendió el domingo la decisión de la Asamblea Constituyente de remover a la funcionaria, al tiempo que defendió la legalidad del órgano que reescribirá la Carta Magna de Venezuela. La guerrilla Ejército de Liberación Nacional negó el domingo ser responsable del ataque a la misión de la ONU en Colombia, en el que resultó herido un policía. La misión de la ONU en Colombia confirmó que un equipo de sus observadores, miembros de la FARC y de la policía, fue emboscado el domingo cuando trabajaban en la extracción de explosivos en una zona del departamento del Cauca. El ELN pidió una investigación de dicho asalto a la misión de la ONU. La Cruz Roja Española dijo hoy que atendió a 186 inmigrantes que cruzaron un puesto fronterizo peatonal para entrar al territorio español de Ceuta, en el norte de África y desde Marruecos. Los miles de migrantes de África subsahariana que viven ilegalmente en Marruecos normalmente intentan escalar las cercas fronterizas que rodean a Ceuta y a Melilla, el otro territorio español en el norte de África, en su intento por llegar a Europa. Y hasta aquí las informaciones.
Sin miedo, las manos se nos llenan de deseos que no son imposibles ni están lejos. Si somos como niños, sin miedo a la ternura, sin miedo a ser feliz, sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los sueños, abrigándote el camino, haciendo cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo.
Muy buenos días, amigas. Arrancamos ya con nuestro programa Con Voz Propia, hecho para ustedes, bueno, y para ellos, para que no se pongan celosos. Aquí, contando ya un día menos, mirando así el viernes, aquí se ríen, amigas, y yo de verdad que hoy arranco contando el primer día, mirando a cuando venga el fin de semana. Buenos días, Exilda. Amigas, se les caen los ojos por lo que yo dije.
Buenos días. Y que si nos llevamos por ti, ahorita ya es fin de año. Pero bueno, buenos días a ti, buenos días a los oyentes. Es lunes, ¿qué tal tu fin de semana?
Maravilloso.
Qué bueno.
¿Tuviste? ¿No llovió?
No, no llovió.
Mucho calor.
Muy bueno, muy bueno que
estuvo. A mí lo malo fue que me cayó en la casa la familia, no me pude
librar.
No,
eso no es malo, eso es muy bueno.
No, por el cocinado, por el brete, pero no, yo soy una mujer amiga preparada.
Vamos, que tú no
cocinas.
Tenía
platicos desechables, vasitos desechables, cubiertos desechables.
Y mantel.
Y a comer pizza.
¿Tú ves?
De eso nada.
Yo no voy a casa de Vicky los fines de semana. ¿Qué, Eva?
Del otro lado del cristal, tenemos la suerte hoy de tener al productor que nos tira besos. Que aquí muy poco nos tratan así, de tirarnos besos y cariño. Al pisar. ¡Ay! Oh, pero si ustedes le ven la cara a May. Ah, ¿pero qué tú te crees, amiga? Él nunca me ha visto a mí como yo me sé poner. Viene con su rayita hecha y bueno, vamos a dejarlo.
No te metas con el niño, que es más bueno. Míralo.
Como decía mi abuela, bueno y bueno.
Mira la cara.
Sí, santo. Bueno, amigas, nos vamos a una entrevista. Sé que muchas personas le gustó y que a lo mejor las han pedido. Es de la escritora y periodista Lucía Azué Embomío, sobre una novela que ella ha escrito que se llama La que se atrevieron, que se trata de la historia de mujeres blancas españolas casadas con guineo-ecuatorianos en España. En fin, mujeres blancas españolas que se casaron con hombres africanos negros.
Ajá. Entonces, vamos a escuchar esa entrevista.
Vamos a escuchar la y de su novela, La que se atrevieron.
Muy tu valiente. Novela cuenta las consecuencias de romper con los tabúes a través de las historias de mujeres blancas casadas con guineo-ecuatorianos en España. Quería que le contaras a nuestras oyentes cómo tú llegaste a este tema, porque es un tema muy personal.
Claro, sí. Mi padre es de Guinea Ecuatorial, llegó aquí hace 52, 53 años, cuando digo aquí me refiero a Madrid, y conoció a mi madre en la facultad. Por aquel entonces en España pues prácticamente no se veía personas negras y los que venían de lo que por aquel entonces era la colonia todavía, ¿no? Era territorio español porque lo fue hasta 1968. Entonces, producto del encuentro de mis padres, nací yo. Pero entre medias, pues pasaron un montonazo de cosas, tanto a mi madre como a otras mujeres que se atrevieron a romper un poco las barreras con las que se tenían que encontrar por el hecho de ser mujeres y por el hecho además de estar con personas negras, que como digo, había muy pocas. Y además, pues os podéis imaginar la cantidad de connotaciones que podía haber asociadas a estas personas,
Lucía,
teniendo en cuenta los comicios que había, ¿no?
Sí. Tú hablas de esa connotación hasta del barrio donde creciste, Móstoles, que dices que en los 70 le decían Malabo, que es el nombre de la capital de Guinea Ecuatorial.
Sí. Yo en realidad vivía en Alcorcón, que es el pueblo que está al lado, que es el extrarradio de Madrid. Y en Móstoles había un barrio al que llamaban Malabo 2, que a lo mejor había, que 10 guineanos, probablemente. Lo que pasa es que como era algo menos, o sea, bastante poco usual, pues lo bautizaron así. Para mí es interesante, de todas formas, remarcar eso, porque parece que la mezcla es algo como muy reciente, y yo vivo en un país desde el cual se ven las costas de África. O sea, España y África están a 14 kilómetros, de modo que aquí ha habido personas negras toda la vida. Otra cosa es que se hayan visibilizado, reconocido o bueno, pues eso, incluido, ¿no? Pero estar aquí, han estado siempre. De hecho, la gente que se apellida Crespo Moreno desciende de personas negras.
Ahora, tú entrevistaste a varias mujeres. Ahora, si no me equivoco, decidiste novelar los testimonios, ¿sí?
Eso es, salvo en el caso de mis padres, que puse el testimonio real. En el resto, asumí el punto de vista de algunas de las personas que las entrevistadas citaban en sus relatos.
Ajá.
Pues eso, la madre, por ejemplo, la hermana, que fue la única que fue a la boda porque el resto de la familia se negó a ir.
Wow.
Porque les parecía una vergüenza que su hija se casara con un hombre negro. En el caso de la madre, pues fue una mujer que se desmayó cuando se enteró de que su hija estaba con un hombre negro, ¿no? O me pongo también en la piel de la hija. Y luego también me pongo en la piel de ellas. Además, he cambiado el número de hijos, los nombres, el lugar de residencia. Más que nada porque la comunidad guineoecuatoriana es muy, 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 muy pequeñita en España. Entonces, pues por protegerlas un poco.
Tú sabes que esas historias, yo lo he estado leyendo un poco, se juntan también con las historias en Cuba. Porque en Cuba los negros no vienen de Malabo. Los trajeron en la colonia y se han criado ahí. Pero esas situaciones que tú planteas de mujeres casadas, blancas, con negros, en la época de la República, eran horribles de la misma forma. Y actualmente también, pero se esconden. Ahora, hay algo que a mí me llama la atención, porque en lo que he leído tú dices que estabas en deuda con tu madre.
Sí, estaba en deuda con ella porque digo que cuando mi padre llegó había muy pocas personas negras. Ahora mismo hay más, pero eso no significa que las cosas hayan mejorado. Digamos que se han transformado. Yo digo que ahora hay una especie de refinamiento del prejuicio, ¿no? Si bien antes yo, cuando era pequeña, era como una especie de marciano. Ay, qué graciosa la niña negrita, ¿no? Con ese punto final, con ese ita. Ahora es distinto, porque la gente ya hace el estereotipo en base a la nacionalidad. De manera que yo, que soy leída como cubana o como dominicana por el hecho de ser mestiza, pues se me aduce una serie de características. Esta, como es dominicana, bla, 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 bla. Aparte de que hay una racialización de la nacionalidad por la cual no se puede asumir que yo soy española, ¿no? Pese a que he nacido aquí, pese a que incluso mi padre nunca ha tenido otra cosa que no fuera un DNI. Entonces, yo estoy agradecida a mi madre porque ella me ha educado poniendo en valor cada una de las partes que me componen, sin hacerme que tuviera que escoger, ¿no? O sea, ella me decía así, de puertas para adentro, tú eres mestiza, eres hija de una blanca y de un negro, pero de puertas hacia afuera, por cómo es España, tú eres negra. De puertas hacia adentro, efectivamente sabemos que tú has nacido en España, pero de puertas hacia afuera nadie se va a creer que has nacido en España, con lo cual recuerda que también eres de Guinea Ecuatorial y que Guinea Ecuatorial es un buen sitio, ¿no? Entonces, yo creo que no existen fórmulas mágicas. Ahora mismo pues tenemos internet, estas madres pueden acudir para peinar el pelo de sus hijas, a mirar millones de tutoriales o leer libros o etcétera, ¿no? Pero cuando yo nací en 1981, España era una España muchísimo más cerrada.
Sí, no conservadora.
Mucho más conservadora, no hacía tanto que había muerto Franco. Yo pongo el ejemplo de la primera vez que fui al pueblo de mi madre, que le pidieron un pueblo de Segovia de 300 habitantes. Segovia es una provincia que está al norte de Madrid, uh-huh. donde le pidieron que enseñara mis piernas porque pensaban literal que yo era mitad blanca, mitad negra, como si fuera el yin y el yang.
Dios
o
mío.
Una cebra, ¿no?
Dios mío.
Sí, entonces, pues que mi madre enfrentara eso, evidentemente también estaba mi padre, que es un padrazo. Pero para él era diferente, porque él solo empieza a ser negro de adulto. Quiero decir, cuando tú creces en África, no es una novedad ser negro, porque uh-huh. todos lo son a tu alrededor. Con lo cual, ni siquiera te autodenominas como tal, porque no es una conversación que se ve. Él se convierte en negro desde el momento en el que llega a España, pero ya tiene una edad y si a él le dicen vete a tu país, tiene un lugar al que regresar. En mi caso es distinto. Yo tengo que responder a preguntas que no tendría por qué responder porque era una niña desde que soy muy pequeña. Eso por un lado, a preguntas, a ofensas, a chanzas, a bromas, a canciones. Y entonces ninguno de los dos tenía una guía para poder asesorarme, pero mi madre quizá incluso se negó dándome esta identidad política, ¿no? Más allá de la biológica o de la genética, como negra, como afrodescendiente, como afroespañola y también como guineana. Y por eso me apetecía escribir, ¿no? Porque muchas personas me han preguntado ¿por qué no escribir la historia de los que vinieron? Pues porque me apetecía escribir sobre las que estaban aquí y se enfrentaron a sus familias. Y porque además los que venían ya estaban a 5.000 kilómetros perdón, de sus familias, pero mi madre estaba a 100 de la suya. Y por aquel entonces en España, para que os hagáis una idea del nivel de tutela en el que vivían las mujeres, pues hasta muy poquito antes, para abrir una cuenta bancaria, tenían que pedir permiso a sus maridos o a sus padres. Y estas mujeres tan tuteladas decidieron saltarse su tutela y su tiempo, saltarse el que dirán y estar con quien quisieron estar, ¿no?
Ahora, ¿por qué solo testimonios desde el punto de vista de la mujer?
Pues un poco por eso, ¿no? Porque después cuando yo me fui con 31 años, dejé el programa en el que estaba, yo trabajo en televisión, y decidí irme al país de mi padre. Pues porque siempre me he sentido de allí, pero solo lo conocía de vacaciones. Entonces entendía que tenía que profundizar en el conocimiento de mi otra raíz. Y ahí, nada más bajar del avión, me llamaron blanca, ¿no? Y española. Entonces, por encima de aquí, porque hay un libro bastante interesante de un señor que se llama Min Malú, que se llama Identidades asesinas, y él dice que siempre tendemos a privilegiar aquella parte de nuestra identidad múltiple que sentimos más atacada, ¿no? Pues yo aquí he sido muy negra, y cuando me fui a Guinea fui muy mujer, porque a él me parece una sociedad bastante machista y demás. Uh-huh. Entonces, precisamente por eso, por privilegiar también un poco esa parte de mujer, por agradecer a mi madre, por reflexionar sobre conceptos que a veces yo creo que nos encierran, como por ejemplo pareja mixta, como por ejemplo inmigrante de segunda generación, como por ejemplo multiculturalidad, que en muchas ocasiones están escritas por sociólogos que no viven en carne propia y que jamás han preguntado que si nosotros nos sentimos cómodos bajo esas cárceles que son las palabras y los conceptos creados por la academia, pues precisamente por eso me apetecía hacerlo con mujeres, ¿no? Y porque además no se había contado, o sea, ya aquí hay escritores guineoecuatorianos que sí que han escrito sus libros de cuando han llegado, cómo se han sentido y demás, pero estas mujeres jamás escribirían su historia porque nunca pensaron que estuvieran haciendo nada excepcional, que quizás es lo que yo más valoro de ellas, ¿no? Que simplemente eso, caminaron viviendo, mirando al frente, ¿no? Y sin pensar que estuvieran realizando una gesta, simplemente estaban enamoradas y eran jóvenes, además.
Además que siempre las mujeres de cualquier raza y de cualquier situación estamos detrás y de nosotros se habla poco. Y estas mujeres yo creo que merecían eso.
Claro.
Tú como escritora, yo he estado buscando, ¿tú crees que la literatura afroespañola está marginada? Porque es que hay escritores afroespañoles que no se ven en librería, es como si no existieran.
Por supuestísimo. O sea, además, claro, yo he vivido en Guinea y he visto muchas cosas. He visto cómo en Guinea todavía, en las clases de lengua y literatura, se estudia a Góngora, se estudia el Lazarillo de Tormes y la literatura española desde la clásica hasta la más contemporánea. Y he visto también, porque yo he estudiado en España, cómo aquí ni siquiera se estudian los libros de historia que Guinea fue colonia hasta 1968. De hecho, a mí me enseñaron que las últimas colonias fueron Cuba, Puerto Rico y Filipinas, obviando Sáhara, Ifni, Norte de Marruecos o Guinea Ecuatorial. Entonces, fijaos hasta qué punto hay una negación de esa parte de la historia, que incluye pues todo lo demás, también la creación artística. De hecho, a mí hasta me da rabia que se hable de literatura africana, ¿no? Si estamos hablando de literatura hispanohablante, ¿por qué no estudiarlo? ¿Por qué, si estudiamos Rubén Darío, por qué no estudiamos también a Donato Ndongo, por ejemplo, o a María Nsue, que es una de las grandes escritoras del país? Entonces, bueno, sí, la literatura hispanoafricana o afroespañola ahora, porque ahora ya somos más los nacidos aquí de origen africano, diáspora, que estamos creando, todavía es una curiosidad, que estudian o que leen unos pocos y que no tiene los mismos cauces de visibilidad, eso es así. O sea, pero bueno, a mí no me desanima para seguir creando, porque aparte me parece muy importante que seamos nosotras y nosotros los que contemos nuestras propias historias, para que dejen de contar nuestra realidad otras personas y para que a veces la tergiversen, ¿no? Porque con respecto a la realidad africana o afrodescendiente, pues parece que hay una historia única y una narrativa única en la que se nos trata como salvados, mientras otros son los salvadores, o como vencidos, mientras que otros son los ganadores, o como, en fin, otras millones de cosas que supongo que pues habrá llegado hasta allí, ¿no? El imaginario que hay con respecto a la realidad africana. Tampoco justo.
De ese imaginario me gustaría que hablaras en especial de Guinea Ecuatorial, porque tú sabes que en Guinea Ecuatorial hay muchos cooperantes. Hay médicos, hay maestros, profesores de educación física, y a veces la visión, la realidad que vive Guinea Ecuatorial, pues no se maneja.
Es que, de hecho, el problema que hay acerca de Guinea Ecuatorial es que parece que solo hay una persona. Efectivamente, hay un presidente del gobierno desde 1979, que es mucho tiempo, evidentemente, pero Guinea es mucho más que ese señor. Es que Guinea es también eso, artistas, son también personas, son mujeres que se levantan cada día y que son las que mueven el país como en tantos y tantos lugares, ¿no? Es deporte, son unos paisajes increíbles. Entonces, a veces da un poco de rabia que sea la única lectura que se hace. Yo estuve allí, ya digo que fue complicado, entre otras cosas, porque para las personas que pertenecemos a dos mundos, a veces acabas idealizando uno de ellos, ¿no? Y tienes, pues como aquí también, no sé, yo hablo de la pregunta al cubo, ¿no? ¿De dónde eres, Lucía? De España, ya, pero ¿de dónde? De Madrid, ya, pero ¿de dónde? De Alcorcón. ¿Qué es lo que quiere usted saber? ¿Por qué soy negra? ¿O quiere conocer mi genealogía para entender por qué estoy aquí, ¿no? Pues bueno, al final, precisamente por esa desafección que a veces puede provocarse con respecto al lugar en el que hemos nacido, tendemos a idealizar la otra parte, ¿no? Es como ese Ítaca al que algún día volveremos. Y luego, pues cuando vas para allá, te das cuenta pues de que la idealización proviene muchas veces del recuerdo de nuestros padres, y que la nostalgia a veces embellece el recuerdo, embellece la realidad y la hace un poco mentirijilla, ¿no? Así que, pues ya digo que en realidad, la verdad es que se me olvidó la pregunta, recuérdamela.
No, porque te decía que lo que le llega al pueblo cubano, el pueblo cubano ha tenido mucho que ver con el mundo de África, desde que arrancó, como colonia, como descubrimiento, como todo.
Muchísimo.
Pero se nos ha, después de 50 años para acá, las imágenes se nos han cambiado, se han manipulado todo eso.
Sí.
Pero yo sé que Guinea Ecuatorial en estos momentos está llena de cubanos, y los cubanos saben quién es Guinea, pero con otro prisma, con otra óptica.
Claro, claro. Es que nunca va a ser lo mismo cuando tienes familia allí. O sea, yo de repente, por ejemplo, aquí que en Europa a veces, o por lo menos en España, somos Peter Pan, pues son niños perennes, ¿no? Que no asumimos responsabilidades a muchos niveles. De repente yo llego a Guinea y, aun siendo de las pequeñas de las primas, a mí me toca cooperar a nivel económico con la familia, y mucho, y asumir responsabilidades y asistir a mis nietos, ¿no? Son los nietos de mis primos, pero a mí me llaman la abuela blanca de la tele.
Ay, Dios,
la abuela blanca. La
muy fuerte.
Es muy fuerte.
No soy madre, pero soy abuela. Y blanca, además. Entonces, claro, la visión es otra, sin duda. Y también es cierto que allí, pese a que sea leída como blanca, también es verdad que yo digo, oye, yo soy guineana, mi padre es de aquí, y automáticamente soy de ahí. Con lo cual también permite un nivel de penetración en las culturas del país muy distinto. He visto a muchos médicos cubanos, he trabajado en la televisión de allí con cubanos también. Gracias a los médicos cubanos se están prestando servicio médico de especialidades que de lo contrario sería imposible, porque yo, por ejemplo, tuve una otitis y en ninguno de los hospitales privados había nadie que fuera otorrino, y a mí me atendió en el público una doctora cubana a la que estoy agradecidísima. No, además que por lo menos en ese caso son personas que, o en el caso de esta mujer, es una persona que estaba muy acostumbrada a trabajar con muy pocos medios, de forma que hacen mucho con muy poco.
Me alegro que tú hables eso y que lo digas. Una doctora cubana, no es la visión que es el régimen de La Habana, el gobierno de los Castro, no, es en especial esa mujer que es una cubana la que te ayudó como profesional. Sí. Eso es muy bueno que quede constancia. Y otra cosa, a mí me gustaría que para Cuba tú tuvieras unas palabras para esas mujeres, porque en Cuba la discriminación, además de racial en muchos aspectos, se da por zona. En estos momentos las personas que viven en el oriente del país, cuando van al occidente, que es donde están las embajadas, los centros turísticos, se les llama palestinos y son los que tienen que sufrir la discriminación. Me gustaría tú, como una mujer, una profesional, una mujer que has vivido eso, lo que es la discriminación, que tuvieras unas palabras para el pueblo de Cuba con sus conciudadanos.
Bueno, pues básicamente es que ellos mismos tienen que saber quiénes son. Ellos y ellas tienen que saber quiénes son e ignorar. Mirad, yo he crecido en un país en el que solo he visto en mis 36 años de vida a 8 personas, 9, personas que hacían las veces de periodista o de reporteras que no fueran blancas en televisión, 9, y voy a cumplir 36 años. Y sin embargo pensé que era posible. Es cierto que asumí desde muy joven que tenía que trabajar el doble para alcanzar la misma posición. Que eso pues, es positivo por un lado, pero por otro lado es como reconocer que tienes que conformarte con la mitad, ¿no? Uh-huh. Pero no desistir. Entonces eso es lo que les diría, que no desistan, que tienen que saber quiénes son, que sigan esforzándose, que merecerá la pena, aunque sea porque en el camino aprendan, aunque no todo el mundo pueda llegar, pero merecerá la pena porque servirán de referente también para otras personas que les están viendo. Así que no cesen, que no cejen en el empeño, vaya.
Bueno, deseo que las amigas que nos pidieron que repitiéramos la entrevista estén contentas, porque de verdad ha sido una excelente entrevista. Ella es muy articulada, sí, maravillosa. Muy bueno, uh-huh. Es una mujer del mundo, además de que escribe del mundo de la televisión y la radio.
Así mismo. Así que, bueno, voy a dar un saludito rápido antes de irnos a Eduardo, que nos escribió el viernes, nos escribió en la página de Con Voz Propia en Facebook. Y yo le dije que el mensaje había llegado ya terminando hoy mismo el programa y que hoy sin falta, hoy lunes lo íbamos a saludar. Así que un abrazo muy grande para Eduardo. Creo que él está en Holguín. Gracias por la sintonía. También nos escribieron muchos, pero bueno, eso lo voy a dejar para la segunda media hora. En la segunda media hora vamos a estar hablando de una mujer importante que tiene un proyecto muy interesante con las niñas y jóvenes.
Acha Ismail.
Ajá, ella misma, cuando tu pareja quiere hijos o cuando tú quieres hijos y él no, porque pasan todas estas cosas. Horóscopo, lotería, los números de la suerte. Vamos a estar ahí con ustedes. No se vayan.
Más de 29 años, cubriendo toda la isla por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y llegando al resto del planeta a través de martinoticias.com.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, ten fe.
somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo. Entre nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Yo soy Orlando González Esteban y quiero invitarlos a hacer de este espacio, entre nosotros, un motivo diario de entretenimiento y asombro donde podamos reunirnos a registrar esa caja de sorpresas que es el mundo.
De lunes a viernes a las 11 de la mañana y 10 de la noche por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Ponte en contacto con el mundo sin censura. Fotos, audio, video y alertas sobre noticias en desarrollo o de última hora. Es la aplicación interactiva de Martí Noticias que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba. Desde tu tableta o móvil. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Descárgala ya. El Revoltillo. Con Ramón Morel de Oro y Gilberto Reyes.
Chocolate.
¿Y es americano?
Eso no es verdad.
Caballero, no sople.
Oye, esta es la cornetica. No trabaja por la mañana, me ando.
¡Niño!
El Revoltillo. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por radio, televisión Martí y por martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
El show de la doctora Isabel. El ángel de la radio. Los temas cruciales que enfrentan las personas a diario, analizados desde un punto de vista psicológico, con la sensibilidad, el carisma y los consejos de la doctora Isabel.
Bueno, queridos amigos, espero poderles ayudar. Espero de todo corazón que puedan identificarse con mi voz. En esa voz van a encontrar mucha Cuba y que yo pueda ayudarles a ustedes. Me hace crecer a mí emocionalmente y más que nada me une aún más a una patria que dejé hace 50 y pico de años, pero todavía la tengo en el corazón. Gracias, su doctora Isabel.
El show de la doctora Isabel, el ángel de la radio, de lunes a viernes a la 1 de la tarde, por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM, para Cuba y el Caribe, todos los días de 10 a 12 de la noche. Escuche de lunes a viernes a las 10 de la noche. Las noticias como son.
Aquí estamos como de costumbre, Amado Gil
y José Luis Ramos.
A las 11, Martí Noticias.
Les saluda Damaso Rodríguez y están escuchando la emisión nocturna de Martí Noticias a las 11.
Y a las 11 y media, Contacto Cuba.
Contacto Cuba. Hola amigos de Contacto Cuba, les habla Luis Felipe Rojas.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM, para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol, todos los días de 10 a 12 de la noche.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.930 kHz, banda de 25 metros, en los 13.820 kHz, banda de 22 metros, y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Bueno, amiga, estamos en la segunda parte de Con Voz Propia. Y como siempre, vamos al pensamiento del día, que hoy es de la pintora mexicana Frida Kahlo. Yo lo traigo porque creo que para arrancar la semana está buenísimo. Dice: nada es más valioso que la risa. Reírte con todas las fuerzas y dejarte llevar por esta te libera y te hace sentir en paz. Hay que reír.
Mucho, mucho.
Lo voy a repetir. Extraño porque Frida Kahlo da una imagen así de cerrada, de triste, de... Bueno, problemas tenía para ser una amargada, claro, ¿no? Pero bueno, dice Frida, nada es más valioso que la risa. Reírte con todas tus fuerzas y dejarte llevar por esta te libera y te hace sentir en paz. Frida Kahlo. Chico, ven acá. ¿Esa es una risa? ¿O es un llanto?
Déjame decirte.
¿O es un gorjeo de bebé?
Déjame decirte que me asusté. Sí, sí. Yo estaba yo andaba por otro mundo. No estaba escuchando.
Eso sí, ay, sí.
Esa está mejor. Bueno, ¿y quién se imagina que puso todo esto? Nuestro querido Tony Simón, bienvenido y nos vamos al horóscopo. Bueno, y comenzamos con Aries, y parece que todo en el día de hoy va a haber luna llena, porque todo el horóscopo está hablando de luna llena, así que atiendan bien, cuidado.
No se ¡ay, allá! ¡Los hombres lobos!
Los hombres lobos, bueno, en fin. Aries, disfrutarás de la buena compañía de tus amistades bajo esta luna llena. Lo relacionado con los negocios se exalta favorablemente, por lo que tú tienes que aprovechar todo momento para llevar adelante todo este plan de venta, de compra que tú tengas en mente. Las actividades en grupo resultarán ahora todo un éxito. Esto es para Aries, los números de suerte, el 2, el 1 y el 9. Tauro, la luna llena crea las circunstancias favorables para facilitar todo lo relacionado con tu puesto laboral, así como todo lo que tenga que ver con los negocios y tu profesión. Tus talentos artísticos salen a flote, por lo que relacionado al diseño, la decoración de tu oficina o tu lugar laboral resultará muy exitoso. Los números de suerte de Tauro, el 45, el 22 y el 16. Géminis, Tony Simón, lo relacionado con el arte lo vas a exaltar con la presencia de la luna llena en tu novena casa del zodiaco. Es tiempo de que experimentes con lo nuevo, que asistas a exposiciones de arte o algún concierto de música. Eso sí, dice que se va. Todo viaje que tú realices ahora promete ser muy placentero. Números de suerte para Géminis, el 41, el 22 y el número 1. Cáncer, aprovecha la energía positiva que te dan los planetas y expresa tu amor a todos los que te están rodeando en el día de hoy. Y vas a entender ahora que hay más personas a tu alrededor que te quieren, que se preocupan por tu bienestar personal. Cáncer, hoy disfrutarás como nunca antes de las cosas que te rodean, en especial la naturaleza. Los números de suerte de Cáncer, el 1, el 27 y el 19. Leo, escucha bien, se estimula la parte sexual de tus relaciones sentimentales. Los planetas ponen mayor pasión, fuego e intensidad en tu vida amorosa. Toda relación amorosa que comience hoy bajo esta luna llena será muy intensa hasta que dure, por favor. Así como también dejará una huella inolvidable en tu vida, Leo. Tus números de suerte, el 18, el 29 y el número 2. Virgo, luna llena, eclipse lunar, van a arrojar mucha energía en tus relaciones personales, sentimentales, relaciones y hasta las relaciones que tienes con tus enemigos. Si tienes pareja, vas a estar muy afectivo con la misma. Y si estás en la conquista, pues un nuevo amor llegará a tu vida con esta luna llena. Virgo, tus números de suerte, el 8, el 20 y el número 5.
Y seguimos con Libra. Libra, disfrutarás de la buena compañía de tus compañeros de trabajo, así como de un ambiente agradable en el sitio donde trabajes. Bajo las energías del eclipse lunar, todo irá de maravilla. Empleados y jefes estarán de tu lado. La luna llena te beneficia en tu salud en general, pero cuídate de no excederte, Libra. Números de suerte, el 17, el 33 y el 26. Escorpión, se exaltan tus relaciones personales. Te llevarás bien con todo el mundo hoy. Disfrutarás como nunca antes de toda actividad en grupo, especialmente con tus seres queridos. Cuídate, sin embargo, de caer en los excesos, ya que los mismos podrían resultar muy perjudiciales. Números de suerte, el 9, el 41 y el 20. Sagitario, retorna la paz a tu vida, a tu hogar, gracias a la luna llena que colma de luz tu cuarta casa del zodíaco. Mejoran notablemente tus relaciones con tus padres, parejas e hijos. Aprovecha para redecorar tu hogar, ya que buen gusto y creatividad no te faltarán para lograr lo que tú quieres hacer en ese entorno. Números de suerte, el 4, el 10 y el 50. Capricornio, tienes ahora los poderosos rayos de la luna llena y el eclipse lunar. ¡Ay, Capricornio! Y todas van a tu casa del dinero. ¿Tú conoces algún Capricornio?
Yo sí, uno muy cercano.
Ah, bueno. Llegarán a ti oportunidades financieras, pero podrás tener problemas si no sabes manejarlas correctamente, ya que tendrás la tendencia a ser extravagante y gastador. Todo en extremo te costará dinero. Números de suerte, el 15, el 1 y el 3. Acuario. Tu vida se llena de amor y belleza y misterio con la luna llena. Y el eclipse lunar en tu primera casa te trae sorpresa. Tus relaciones para que los demás, con los demás mejorarán. Te proyectarás muy positivamente y nadie podrá resistir a tu manera de expresarte. Tu presencia quedará marcada en la vida de muchos. Números de suerte, el 28, el 14 y el 26. Piscis, la luna llena y el eclipse lunar exalta tu espiritualidad, lo que te llevará a buscar refugio espiritual en lugares sagrados y en sitios donde puedas ponerte en contacto con personas que estén a tu nivel espiritualmente. La belleza de tu corazón la reflejarás en aquellos que amas. Números de suerte, 7, 11 y 41. Y ahora, papel y lápiz, los números de la lotería. El Fantasy Fight, 12, 15, 22, 24 y 29. 12, 15, 22, 24 y 29. Pick 3, de día, 3. 3 no, pick 3, de día, 2, 2 y 5. 2, 2 y 5. Y de noche, 4, 1, 0. 4, 1, 0. Y el pick 4, de día, 8, 4, 3 y 2. 8, 4, 3 y 2. Y de noche, 1, 6. 9 y 2.
Ahí está todo. Todo está servido.
Jueguen y ustedes saben.
Y nos dicen, nos cuentan.
Vamos a pasar de hablar de,
a la mujer importante
de una mujer de importante de hoy. Sí, ella se llama H. Ismael y es fundadora de la ONG Salvemos a las Niñas, Salvemos a una Generación. Ella cuenta, mi madre me mandó a comprar cuchillas para mi ablación. Estas son las palabras con las que siempre ella comienza sus relatos en cualquier reunión, en cualquier lugar de discurso. Ella es una mujer que sufrió mutilación genital cuando tenía 5 años. Ella cuenta esto y publicitando una ONG que ha fundado, que a través de ella se visibiliza una práctica que todavía, amigas, a esta altura, en el siglo XXI, sufren millones de mujeres en el mundo. H. Ismael nació en Somalia, hace 47 años allí, no había otra opción. Si nacías niñas tarde o temprano, sería sometida a la ablación. Cuando las niñas jugaban entre ellas, la que no estaba mutilada era como si que estuviera sucia. Ella lo recuerda con dolor, lo recuerda hoy y dice que era así. Aunque las cosas han ido cambiando algo desde entonces, las cifras siguen siendo demoledoras. La UNICEF publicó hace poco un informe en que alerta que al menos, oigan esto, 200 millones de niñas y mujeres que viven actualmente en más de 30 países han sufrido la mutilación genital y en ella 44 millones son menores de 14 años. Las cifras son horrendas. Todavía queda mucho camino por recorrer. Por eso, Acha lucha cada día para convertir esta práctica para que ninguna niña pase por lo mismo que ella pasó. Su mejor arma es su propio testimonio. Cuenta, la noche anterior a mi ablación me dijeron que me iban a purificar. Y recuerdo que yo estaba tan contenta. Viajamos a casa de mi abuela en la frontera de entre Kenia y Somalia y yo apenas pude dormir la noche anterior. Era como si me vinieran los regalos de los Reyes Magos. Al día siguiente, muy temprano, mi madre me bañó y me mandó a comprar 2 cuchillas. Cuando volví a casa, ya estaba mi abuela preparada. Habían hecho un agujero en el suelo para la sangre. Mi madre me quitó la ropa interior y ahí me puse nerviosa, con miedo. pero todavía no sabía lo que me esperaba. Entonces, mi abuela me sujetó y puso sus piernas para abrir las mías. También sujetó mis brazos, mis manos. Estaba completamente inmovilizada. Me entró un pánico y empecé a gritar. Ahí cogieron un trapo y me taparon la boca. Ya no podía gritar. Una mujer somalí no puede llorar. Esto lo relata ella con todo detalle, como si estuviera contando algo que le ocurrió ayer. Es un trauma para toda la vida.
Horrible.
Allí, dice, no había ninguna medida sanitaria, ni siquiera utilizaron guantes.
Hay un documental por ahí que hay que tener valor
para poder
quedarte frente y mirarlo completamente hasta el final.
Dice, lo hicieron sin ninguna ley de piedad, ni ninguna medida de sanitaria. La señora sacó la cuchilla y empezó a cortar. Y en ese momento solo sientes el dolor, pero te marca ya para toda la vida. La herida se curó, pero tú no te curas. Permanentemente tienes problemas psicológicos. Su infancia terminó ese día, dice ella. La cicatrización fue larga y dolorosa, pero las secuelas las persigue todo el tiempo. Acha todavía la vergüenza ir al ginecólogo y nunca podrá tener relaciones sexuales plenas. Le robaron esa posibilidad y le dijeron que así alcanzaría la pureza. Ya sabe que el objetivo no es otro que anular a las mujeres como mujer. Su testimonio ahora es una campana al mundo. ¿Contra qué? Contra esta tradición que está arraigada y que se practica independientemente de la religión que se profese. El Islam lo ha hecho suyo por llamarlo purificación, pero en Kenia lo practica todo el mundo. Los musulmanes también lo hacen, los católicos, los ateos. Y combatir tradiciones no es tarea fácil y ella lo sabe. A través de la ONG que ella ha fundado, Acha lleva años intentándolo. Por eso dice aquí, profesionales de distintos sectores trabajan con la población en riesgo. Personas que provienen de países donde se practica, imparten talleres, se convocan reuniones de intercambio de ideas, todo enfocado a sensibilizar a los padres de niñas que posiblemente puedan ser mutiladas. Entre la frontera de Kenia con Somalia, varias mujeres voluntarias dan charla de casa en casa. Intentamos entender la situación de las personas y a partir de ahí trabajar con ellas. Es importante no ofender la otra parte. No le decimos tú eres ignorante y yo te voy a enseñar lo que tienes que hacer. Ella dice que hay que explicarle y que hay que llevarle a concientizarle. Afortunadamente, gracias a iniciativas como la de Acha, la situación está cambiando. Lentamente, pero está cambiando. Cada día hay más mujeres que protegen a sus hijas y echan a la calle, vaya, lo que sea, para decir basta. Muchas salen y protestan. Acuérdense que son en el África, en las naciones africanas, son lugares donde están como en lugares juntos, lo que en Cuba hacíamos batalle, y donde las mujeres más viejas son las que llevan la voz cantante.
Son costumbres que están arraigadas de años y años, siglos y siglos, y hay que saber cómo enseñarles a esas mujeres que bueno, que el mundo ha cambiado.
Que... Sí, pero ella dice que todavía se sigue haciendo lo que le hicieron a ella hace 40 años, y no solo en África, hasta en Europa. En Europa, en España, por ejemplo, hay leyes porque todos los magrebíes que van y vienen con sus hijas a que regresan al país de origen, cuando vienen, las revisan porque se sabe que las llevan
porque
a eso.
Porque las llevan de vacaciones a eso.
Dice, en la prensa encontré ejemplos que confirman lo que muchas dicen. Hay cifras oficiales, pero no son concretas, ni siquiera aproximadas. Acha reclama que las instituciones deberían estar alerta y hacer un seguimiento de estos casos, porque aunque no hay cifras, sí existen y está pasando. Una antropóloga llamada Adriana Kaplan ha intentado aproximar una cifra y emitió que son 24,000 niñas que están en riesgo de sufrir una mutilación genital solamente en España. El gran logro personal de Acha es que su hija no pasará por lo mismo. Nació en Somalia hace 26 años y vivió allí hasta los 6 años. Pero su familia, para ellos, que Acha no se lo hiciera a su hija, era algo inaceptable. Que la niña no fuera mutilada, para los adultos era imperdonable. Pero pensaban que en algún día, en algún momento, la madre, pues, lo haría. Que acabaría sometiendo a su hija como a ella, y como al resto de las niñas, pero eso nunca ocurrió. Hacha consiguió salvar a una niña y lucha por conseguir salvar a una generación. Un trabajo muy duro, un trabajo que es años y años en la mente, claro, de los pueblos.
Tiene que chocar con muchas cosas.
Y hay que hacerle entender, pero como dice ella, no se le puede faltar el respeto, no se les puede agredir, hay que explicarle. Y además las consecuencias y por qué se hace.
Ajá, es horrible.
Bueno, está la famosa modelo imán, que ha escrito libros y ha hecho esta película, porque es una mujer que ha tenido que sufrir los problemas que trae la ablación.
Es un tema duro, cruel, es cruel, porque duro, es crueldad.
Muy cruel, muy cruel.
Es muy cruel, con esas niñas que no saben nada de la vida.
El problema es que tú dices, bueno, es cruel, sí, pero es que no lo hacen por la maldad
de tal.
Yo lo entiendo.
Ya
es una costumbre que está
pero
arraigada.
Es cruel.
Ahora, lo que a mí me llamó la atención, yo pensé que era en el mundo musulmán o en el mundo de los ancestros en África. No.
Mucha gente, muchas culturas que la practican.
No, es que allí protestantes y católicos también se lo hacen a las hijas.
Por favor.
Es terrible.
Bueno. Nos escribió Rubén, tú sabes, Rubén y la Academia.
La Academia.
Sí, y dice, buenas queridas amigas, tú sabes. Y entonces él me había escrito hace unos días diciéndome de un poema, que si lo había leído. Yo le dije que no, que por favor me enviara el poema. Y me escribe Exil desde el libro Poema sin Nombre, de Dulce María Loynaz. Y él escogió un poema que está muy bonito y dice, no cambio mi soledad por un poco de amor, por mucho amor, sí, porque también el mucho amor es soledad, que lo digan los olivos de Gersamí para Victoria de su libro Fe de Vida. La soledad es una medicina amarga, pero que cura muchos males. ¿Viste qué bonito?
Así mismo.
La soledad. Gracias, que me preguntas por Michelle, ya yo te respondí, le damos tu saludo y dice, las queremos la Academia y Rubén, nosotros también los queremos mucho y ahí te respondía a tu correo. Y
por la mañana tú no estás solo.
No, y el poema me encantó, así que gracias por haberlo enviado. Laura, tú sabes, yo le escribí a Laura y le dije, gracias Laura por contarnos de Macondo. Dice Laura, buenos días corazones, al fin es lunes, por acá llovió ayer, mira llovió, y hoy está medio nublado, pero la semifinca y los dueños bien, gracias a Dios, y con todo limpio y almidonado.
Mira, Laura, ¿a qué hora se levantaría?
Te voy a decir que este correo Laura lo mandó. No veo bien a la hora que llegó aquí, pero bueno. Y hoy está, pusieron agua desde el sábado por la noche hasta hoy. Parece que esto fue ayer, hasta hoy a las 7 de la mañana. Ahora hasta el viernes o el sábado que viene. Qué barbaridad. Dice, las piscinas de los hoteles a full de agua. Ella escribe así, a full de agua. Es una falta de respeto que hablen de sequía y presenten en eso en el televisor. Saludos para todas y todos. Ella es cómica.
Cariño para usted, para su esposo, para mis gallos, para los perros, para todo el mundo.
Escucha eso. Besos para ustedes. Me dijeron que yo estaba ilegal en Holguín. Y respondí que cómo es posible que una cubana sea ilegal en su propio país. Que parece mentira que estén... hablando mal de Estados Unidos, ya no puso hablando mal, hablando mal de Estados Unidos, y ya lo único que falta es que pongan un muro, donde está el cartel que dice bienvenido a La Habana. Muy clara ella, como siempre. Chuyón escribió.
Chuyón, estaba perdida.
Sí, dice, hola amigas, ¿cómo andan ustedes? Me encanta Frida, estoy caminando en el parque, quiero que tengan un buen lunes. Ya yo les respondí, le dije que nosotros también estamos enamoradas y prendadas de Frida, que nos encanta todo lo que ella ha hecho, todo lo que escribió, y que siempre ponemos algún cartelito de Frida por ahí en la página de Facebook para acordarnos de que tenemos que seguir viviendo con todas estas cosas y luchar por la feminidad y por seguir adelante. Y gracias a todos los que escribieron en el día de hoy. Las peticiones que han hecho por aquí ya se están procesando para los que me preguntan, así que no se preocupen, todo va a estar bien. Nosotras nos vamos a ir despidiendo ya. Tony Simón, esto se acabó el lunes, ha sido un placer enorme.
Mañana estamos juntas, amiga, claro. No se pongan tristes.
Un placer enorme haber estado con ustedes en este lunes, mañana es martes y nos vemos aquí en Combo
Ni te
case propia.
Ni te embarque, Combo propia.
Allá las que están embarcadas ya.
El show de la doctora Isabel, el ángel de la radio. Los temas cruciales que enfrentan las personas a diario, analizados desde un punto de vista psicológico, con la sensibilidad, el carisma y los consejos de la doctora Isabel.
Bueno, queridos amigos, espero poderles ayudar, espero de todo corazón que puedan identificarse con mi voz. En esa voz van a encontrar mucha Cuba y que yo pueda ayudarles a ustedes. Me hace crecer a mí emocionalmente y más que nada me une aún más a una patria que dejé hace 50 y pico de años, pero todavía la tengo en el corazón. Gracias, su doctora Isabel.
El show de la doctora Isabel, el ángel de la radio, de lunes a viernes a la 1 de la tarde, por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
El revoltillo con Ramón Morel de Oro y Gilberto Reyes.
Y aquí están
Duro Frío y Latina.
¡Ay, qué cómico!
Muchacho. El revoltillo, de lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Televisión Martí y por martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
A tu día tempranito y de mañana. Con Mío para Par, Joan Andrés y Lucy García.
Una taza de café, comentarios, información y música para comenzar el día.
Y si de noticias se trata, tenemos lo más reciente.
Nos informamos y compartimos este tiempo de radio.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Noticias, comentarios, entrevistas, el tiempo, los deportes y mucha música. Tempranito y de mañana, de lunes a viernes, de 5 a 9, por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 9.565 kHz, banda de 31 metros, y en los 11.930 kHz, banda de 25 metros. Manténgase en sintonía con Radio Martí.